de lo que tiene que ver con privatizar Codelco, porque esto también podría resultar complejo hacer un cambio de esta magnitud ahora y no contar con recursos que efectivamente en muchos casos van destinados al financiamiento de políticas sociales, por ejemplo, y lo que se sabe más concretamente, que fue algo que destacó muchísimo el presidente del directorio anterior, Máximo Pacheco, el financiamiento no de toda la política habitacional de nuestro país. Pero también hay que referirse a una declaración en puntual que dio Fontaine la semana pasada, que es que, bueno, Codelco perdió el liderazgo mundial en la producción de cobre y la privada BHP pasó a liderar este listado. En vez de ser el mayor productor mundial de cobre, tenemos que hacer una empresa más rentable, y a partir, yo creo, de esa declaración, Katy Tomás, es que hay que empezar a barajar las opciones, pero más allá de lo encapsulada que está esta discusión en el debate político, hay que ya subirlo a un ámbito más técnico y ver cuál es la opción más sana y cómo devolverle entonces oxígeno a la principal empresa del Estado.
A ver, mira, simplemente yo quiero decir una cosa. El 2023, Codelco perdió plata sacando cobre. Perdón, pero un asunto ridículo. Es como estúpido. Mejor dejar el cobre ahí, porque si tú sacas cobre y además pierdes plata, el país lo único que hace es perder, porque ya no está el cobre. ¿Cómo vas a sacar cobre y pierdes plata? Lo de Codelco es una vergüenza. Es una vergüenza increíble todo lo que ha pasado. Todas las metas, por ejemplo, de producción, no se han cumplido y están lejísimos. No es que no se hayan cumplido por poco, lejos. Los proyectos estructurales cuestan mucho más de lo previsto y por más tiempo. Codelco es un desastre, digan lo que digan. En los últimos 4 años, los 4 años del gobierno anterior, las utilidades totales de Codelco fueron poco más de 650 millones de dólares, 680. Ridículo para una empresa que saca tanto cobre. Es como el señor que pedalea y la bicicleta no avanza. Es como el señor que corre pero tiene piernas cortitas. No avanza. Impactante. Y mira, por donde se mire la cifra, Máximo Pacheco podrá decir lo que quiera, pero las cifras son las cifras. Hay algunas. Por ejemplo, el costo de Codelco son 211,7 dólares por libra de cobre. 211,7 dólares. Y resulta que a nivel internacional, 134,7 entre sus pares internacionales. A nivel local, con la competencia minera chilena, 123. Codelco, 211,7. ¿Por qué? ¿Qué les pasa? El EBITDA, 3,8 veces, mientras que los comparables están muy por debajo de 1. ¿Qué defensa se puede hacer de Codelco frente a esto? No estoy diciendo que la privatice, no estoy diciendo nada. Estoy diciendo que los números son impresentables hace rato. Además, con, digámoslo, defensas corporativas internas, una enorme cantidad de funcionarios. Muchos dicen que si llegara otra administración podría eliminar muchas personas que están trabajando y que están de más. ¿Y para qué decir las relaciones con los contratistas? El asunto no funciona. Codelco dejó de ser relevante para la economía nacional. Posiblemente este año gane plata porque el cobre está en las nubes. Pero todas las mineras están ganando mucha plata, pero mucho más que Codelco. Pero los últimos 4 años, un desastre. Y nadie se hace cargo. Fíjate que, Vanessa, los últimos años, diciembre, se dispara la producción. Pero se dispara. Yo me hago una pregunta. ¿Ningún director se dio cuenta? ¿En serio? Pero si, ¿qué mira un director si es que no mira la producción? Pues. Pero si, ¿qué otras cosas, qué otro número mira? Los directores de Codelco son responsables. El gerente es responsable. El presidente del directorio es responsable. Porque si no mira eso, ¿qué diablos mira? Es lo mínimo que puede mirar cómo va la producción mes a mes. Y si se dispara una enormidad un mes, siempre el mismo mes en diciembre, que es para alcanzar, bueno, ¿sabes lo que pasa? Esto es delincuencial. Aquí hay delincuentes metidos adentro. Y para ganar, bueno, y resulta que contratan una empresa internacional para hacer una auditoría solo de 2 años, no para atrás. ¿Y por qué solo de los últimos 2 años? Yo de verdad lo encuentro impresionante. Y quienes defienden a Codelco, me parece bien, es una opción. La de mejor defensa de Codelco es investigar todo esto en serio. Y no escucho a nadie de la oposición, a nadie, queriendo investigar en serio todo esto. Con una defensa, porque además los nombramientos son políticos. Perdón, Máximo Pacheco es un nombramiento político. Y por lo tanto no puede defenderse solamente de la técnica, sino también de su nombramiento como político.
Desde ese punto de vista, claro, tampoco se puede dejar fuera, Vane, ¿no?, en relación al tema de la política y cómo ha influido, malamente si se quiere, en el desempeño de Codelco, por lo que decimos, ¿no? Nombramiento de personas desde un punto de vista político, simpatía política, no expertise técnica en la materia de algo que es esencial para nuestro país. Me tomo de esa discusión para ir a el desencuentro de voces que hubo en el Ejecutivo. Por un lado está Arturo Esquella diciendo que sí, que la opción es privatizar, no hay más detalles respecto de cómo hacerlo, pero por otro lado está el viceministro, que está a cargo de minería y de economía, Daniel Mas, diciendo que no, que esa no es la opción. ¿Hay datos certeros de cuál es la visión? Porque uno dice, se dice privatizar, pero mayores datos no hay al respecto. Y como digo, no, una voz dice que sí y la otra dice que no, y quien manda es el ministro, no, él es el representante del Ejecutivo.
A ver, por eso digo también que ha habido mucha opacidad dentro de todo eso, y es lo que tiene un poco molesta a la oposición, ¿no?, que pide transparencia y que se aclare de una vez por todas cuál va a ser el futuro de la estatal. Pero lo cierto es que el Ejecutivo ha dado muchas señales. Yo no sé qué otra declaración se pretende escuchar cuando el viceministro Daniel Mas, el ministro de Hacienda Jorge Quirós y el propio presidente del directorio Bernardo Fontaine han dicho, no en una, sino en varias oportunidades, que no es el objetivo principal que van a perseguir en esta administración, que lo primero es la seguridad, segundo es ordenar la casa, velar por la transparencia, las relaciones con los sindicatos. Entonces ya han descartado de todas maneras que se vaya a ser un objetivo. Por eso planteaba yo, ¿no?, como una interpretación de todo esto, es que posiblemente esto fue una opción que el Ejecutivo barajó antes de convertirse en gobierno, estaba dentro de sus planes, pero siendo conscientes de que no es una medida popular y tampoco, digamos, o más bien se encontraron con otros problemas más relevantes. Estamos ahora en la discusión, no, de la mega reforma, está todo el tema de la emergencia laboral, no es una prioridad en la discusión política, al menos para el gobierno, sabiendo que podrían perder popularidad, querer meterse dentro de todo este debate. Pero sí, Arturo, es que ella tiene un punto respecto de lo que es el pasivo contingente, no, del que tiene que hacerse cargo hoy el Estado a propósito del endeudamiento, y que eso de cierta modo se subsanaría si entra capital privado dentro de toda esta discusión. Pero yo creo que hay que hacer más énfasis en un punto que hacían ustedes respecto de las responsabilidades políticas, de por qué se auditan finalmente solo 2 años a propósito de esta polémica bastante reciente de las cifras infladas, y no se audita, digamos, los últimos 10 años, para ver qué está pasando en el llamativo mes de diciembre, que parece que las cifras de producción se disparan. Yo creo que no se le ha dado la relevancia necesaria, por ejemplo, a que uno de estos altos directivos despedidos en esta polémica, estoy hablando de César Márquez, dijera, o más bien demandara a Codelco por lo que él considera un despido injustificado, diciendo que recibió presiones directas de Rubén Alvarado, el director ejecutivo, y de Máximo Pacheco para que modificara estas cifras. Él dice que de boca de ellos recibió la instrucción directa, y hoy finalmente es él el que sale y estas otras personas se lavan las manos con indemnizaciones millonarias, estamos hablando. No estoy diciendo que el señor Márquez tampoco se haya ido con las manos vacías, pero yo creo que es relevante. A ver, finalmente se pueden hacer todos los cambios estructurales y en el papel plantear todo esto, pero ¿qué cambio real está pasando al interior del gobierno corporativo? ¿Por qué finalmente sale solo una persona y no todo, digamos, el esquema que estuvo detrás de lo que fueron las metas infladas el año pasado? Entonces yo creo que es realmente insólito lo que está pasando al interior de la estatal.
El señor que se fue, ¿sabes tú con qué indemnización se fue?
No.
Es un tema a averiguar, pero se van con indemnizaciones gigantes. A ver, aquí, en Codelco, el ENAP, a ver, todo esto es un escándalo, o sea, una cosa impresionante. Mira, para terminar, algunos datos simples. entre 2018 a 2000, perdón, entre 2022 a 2025, la producción bajó un 16%. Sin embargo, entre 2018 y 2025 se invirtieron, escuche bien, porque dicen que no hay inversión, 32 mil millones de dólares en Codelco, 32 mil, para subir la producción, y la producción bajó. ¿A usted le calza esto? El precio promedio del cobre entre 2022 y 2025 subió un 30%, y el flujo de la caja operacional cayó más de 4 mil millones de dólares respecto al periodo anterior, pese al aumento de precio. ¿A qué empresa le pasa esto? ¿Y todo esto por qué? Debido a la menor producción. Y porque los gastos subieron un 42%. ¿Y por qué suben los gastos? Porque mantienen el mismo esquema y baja la producción. Y por lo tanto el gasto... Bueno, en fin. Aquí uno puede mirar un montón de cosas y todo está muy, muy mal. Ya, pero más allá de eso... No creo que haya piso político para privatizar Codelco, Vanessa. Así que posiblemente... Si no modifican el esquema de Codelco en cuanto a su administración, va a seguir todo igual. Eso es lo que va a ser, lo que va a ocurrir, ¿no, Vanessa?
Claro, solo para finalizar, mencionar que, claro, no hay piso político de momento, pero solo quisiera mencionar, a propósito de algunas declaraciones de parlamentarios de la oposición y también del sector minero, que hay mucho miedo o alarmas encendidas a propósito de que Fontaine dijo que va a pausar, ¿no?, los planes de inversión de la estatal, y algunos dicen que esto es insólito. Pero quiero mencionar que hoy esos planes no se financian con utilidades de Codelco, porque todo eso va al fisco, se financian con deuda. Entonces, ahí yo creo que es una pregunta directa a los parlamentarios: ¿qué hacemos? ¿Seguimos endeudando Codelco? Yo creo que hay que decir que es una decisión sensata.
Muchas gracias, Vanessa.
Buenos días.
Chao, Van, hasta pronto. A ver, a propósito siempre de temas económicos, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, dijo que el nuevo arancel de 12,5% impuesto por Estados Unidos a los productos que importa desde Chile violenta el Tratado de Libre Comercio que está vigente entre ambos países.
Mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores mantiene las negociaciones para intentar revertir el gravamen, la oposición salió a cuestionar la gestión del canciller Francisco Pérez. Pero esto, además, estas declaraciones del ministro de Agricultura antes del ministro de Defensa sobre todo esto crean un ruido al interior del gobierno también impactante, porque se estima por parte del gobierno que esto lo debe llevar la Cancillería. Pero sale hablando Defensa, sale hablando el ministro de Agricultura, entonces desordena todo el orden que tiene el gobierno con respecto a este tema.
¿Pero por qué se desordena? Porque, claro, está la Cancillería con una versión que entendemos que es la institucional del Ejecutivo, pero el presidente no ha dicho nada. Si el presidente dijera algo que fuera en sintonía con lo que dice Cancillería, quizás otros ministros no se atreverían a contradecirlo, pero como no lo hace, no ha tenido una versión oficial el presidente respecto a esta situación, entonces, claro, se desordena su propio naipe. Danilo Ormeño nos cuenta más.
En medio del golpe que generó la materialización del nuevo arancel de 12,5% de Estados Unidos a Chile, otro ministro del gobierno de José Antonio Kast entró al debate. Fue tras las consultas de Radio Bio Bio y en su particular tono, el ministro de Agricultura Jaime Campos arremetió contra el país norteamericano, acusando una actuación arbitraria que está violentando el Tratado de Libre Comercio. Incluso calificó como un chiste los argumentos de Estados Unidos.
Pésima noticia, de lamentable noticia. Es una actuación arbitraria del gobierno norteamericano, puesto que está violentando el Tratado de Libre Comercio que ya habíamos suscrito. La chiva que inventaron casi parece chiste.
La diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, reprochó los dichos del secretario de Estado, mientras dijo la Cancillería intenta frenar el nuevo arancel.
Yo francamente no logro entender al ministro Campos. Sale a atacar a Estados Unidos mientras el canciller está tratando de arreglar las cosas, mientras hay gente trabajando.
La opinión de Campos es relevante considerando que el agro es uno de los sectores más golpeados, junto al salmón, la fruta, la madera y los vinos. Desde Perú, el canciller Francisco Pérez volvió a desdramatizar y aseguró que están trabajando en las negociaciones que siguen abiertas.
Más que enojándonos, ocupándonos de resolver este problema. Y más allá de las declaraciones, lo que les puedo decir es que tenemos un espacio de negociación abierto con el USTR, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos.
Pero las críticas a la gestión del canciller Pérez persisten. El diputado del PPD y timonel de la tienda, Raúl Soto, tildó la situación de un fracaso del gobierno en política exterior.
Es un fracaso de la política exterior del gobierno y particularmente de la Cancillería. Creo que Chile no se ha hecho respetar. Ha tenido una actitud subalterna a Estados Unidos que no ha dado buenos resultados.
Paralelamente, la bancada del Partido Nacional Libertario presentó oficios al Servicio de Impuestos Internos y al Ministerio de Justicia para investigar a las dos fundaciones que declararon en contra de Chile acusando trabajo forzoso. Así lo indicó la diputada Paulina Muñoz.
Repudiamos de forma tajante que estas dos ONG hayan ido a mentir literalmente y descaradamente y a enlodar el honor y el prestigio de nuestro país a nivel internacional.
Tal como lo anunció el gobierno, las fichas están puestas en la negociación con Estados Unidos, que incluirá la visita de una delegación de ese país a fines de agosto a Chile.
Y hablemos del empleo. Este martes, el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, se reunió con la Confederación de la Producción y el Comercio y sus ramas en el marco del modo empleo que activó el Ejecutivo para escuchar la mirada del mundo privado.
Esta cita se realizó en la previa de las cifras que el Instituto Nacional de Estadísticas va a dar a conocer el viernes de esta semana en materia de empleo y que nuevamente no serían positivas.
En esa línea, el titular de Economía y Minería se adelantó a este escenario.
Bueno, es uno de los meses con menos actividad. Vamos a tener todo el efecto de los temporales adicionalmente, así que probablemente no tengamos tan buena noticia, pero la buena noticia es que estamos activados, generando nuevas oportunidades.
Al mismo tiempo, expertos adelantaron que las próximas mediciones habrá que considerar, por un lado, el factor estacional que es propio de los meses de invierno, y a eso agregar las repercusiones del temporal que se ha registrado en las últimas semanas en distintas regiones del país.
Volviendo a la reunión, la presidenta de la CPC, Confederación de la Producción y el Comercio, Susana Jiménez, valoró el encuentro y reconoció que el mercado laboral sigue enfrentando un escenario desafiante.
Apuntó a medidas, una de ellas contenidas en la Ley de Reconstrucción Nacional, en la mega reforma, y que tiene que ver con un crédito tributario para empresas que exporten conocimiento digital.
Así, la líder del gran empresariado se mostró optimista del impacto que esta y otras iniciativas tendrán en la generación del empleo formal el próximo año.
Buscar la forma de que se puedan crear más empleos en el corto plazo, eso fue parte importante de nuestra conversación, y mirar con optimismo los próximos meses y ciertamente el próximo año, que debiera venir con cifras bastante mejores que este.
En paralelo, parlamentarios de oposición se reunieron con la Central Unitaria de Trabajadores ante lo que han calificado como la otra mega reforma del gobierno y anunciaron que acogerán las demandas de los dirigentes sindicales para presentarlas en el Congreso.
El secretario general del Partido Socialista, Arturo Barrios, se refirió en particular al proyecto que busca modificar el cálculo de la jornada laboral y llamó al Ejecutivo a transparentar sus verdaderas intenciones.
La gente, por el mismo sueldo, trabaje más. Y aquello es inaceptable. La vulneración de la ley de las 40 horas está en marcha. De verdad, esto es un agravio al movimiento sindical y a Chile en su conjunto.
Esta reunión se dio en medio de otros datos que intensifican la emergencia laboral, como un informe de la Superintendencia de Insolvencia respecto de empresas que han debido cerrar acá en el país, entre las que lidera la industria manufacturera y el sector del comercio.
Y por otro lado está el termómetro PYME del mes de julio, que arrojó que las ventas de pequeñas y medianas empresas anotaron su peor baja en lo que va del año. Y además, el pago de cotizaciones, que cayó 6 puntos.
El Banco Central decidió mantener la tasa de política monetaria en un 4,5%, una medida que era esperada por el mercado.
La tasa de interés es la principal herramienta que utiliza el organismo para controlar el alza de los precios. Si baja acceder a créditos, suele ser más barato y se impulsa el consumo y la inversión. Si se mantiene alta, ayuda a evitar que la inflación siga aumentando.
Esta decisión se da en un escenario marcado por un menor crecimiento económico, un mercado laboral debilitado y una inflación que en junio llegó a 4,3%, por sobre la meta del Banco Central. A esto se suma la incertidumbre internacional por el conflicto en el Medio Oriente, que ha elevado el precio del petróleo y presionado al alza el dólar.
Para Javier Mella, académico de la Universidad de los Andes, mantener la tasa era la decisión más acertada.
A su juicio, el Banco Central optó por actuar con prudencia mientras espera que disminuya la incertidumbre y evitar así que una rebaja de las tasas genere nuevas presiones sobre la inflación y el tipo de cambio.
En lo que viene, queda por ver cuánto espacio tendrá el Banco Central para realizar bajas en la tasa política monetaria, que es lo que se espera en el futuro, dado un marco de acción donde la actividad económica parece registrar poco dinamismo.
Una visión similar tiene Emanuel Santos, es analista de mercados de XTV. Él explicó que aunque la economía muestra señales de menor dinamismo, la inflación sigue por encima de lo esperado y el alza del petróleo reduce el margen para recortar la tasa en los próximos meses.
La mantención de la TPM en 4.5% fue una decisión coherente con una economía que enfrenta fuerzas contrapuestas. La actividad, la inversión y el consumo han perdido dinamismo, mientras el mercado laboral continúa débil.
El Banco Central adelantó que seguirá evaluando la evolución de la economía reunión a reunión y reiteró que su principal objetivo continúa siendo llevar la inflación de vuelta al 3% durante los próximos 2 años.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha y llévate tu nueva Foton G7 Lite 4x2 o 4x4 desde 11.990.000 pesos más IVA. Una pickup grande, eficiente y equipada con toda la tecnología para acompañarte en cada desafío. No dejes pasar esta oportunidad. Visítanos en CIDEF y su red de concesionarios en todo el país. Piensa en pickup, piensa en Foton. Más 5699-200-7888.
Buenos días, Biobío la radio desde Iquique. Gran congestión en Avenida Arturo Prat entre Diego Portales y O'Higgins. Existe una obra por la calzada que da hacia el mar, la cual van a tomar 18 meses aproximadamente, según las autoridades. Nos tocará vivir por varios días un taco enorme. Buenos días, Biobío la radio.
Buen día, Radio Bio Bio, Julio Rojas, colectivo Maipú, Naciones con Rinconada, cero semáforo. Esquina bien complicada y creo que dentro de unos 20, 30 minutos que se llena ahí de locomoción y autos particulares. Rinconada con Naciones, sin semáforos.
Hola amigos de la Radio Bio Bio, quisiera reportar un accidente de una moto con un vehículo que chocaron aquí en Carlos Valdovino, llegando a Santa Rosa. Ya, aparentemente, por lo que se ve, el conductor de la moto falleció. Así que más que nada para que se acerque ambulancias, carabineros, que me imagino que ya a esta altura deben estar informados. Buen día.
Buenos días, Radio Bio Bio. En Américo Vespucio, yendo hacia el oriente, antes de la entrada Santa Elena hay una bajada y un paso a nivel ahí, y por la pista derecha hay un vehículo, un Sail, Chevrolet Sail, que está en pana, está abandonado y no tiene ni una señalética ni hay nadie en su interior. El problema es que no obstaculiza la tercera pista, por lo tanto al esquivarlo va a ocupar parte de la del medio, y si viene uno por la rápida ahí se va a producir un accidente. Así que para que tengan cuidado los conductores, como te digo, uno se encuentra con el vehículo ahí en la bajada esa, con el paso nivel por abajo. Esto antes Santa Elena hacia el oriente, Américo Vespucio Sur. Eso. Buenos días, pío, pío.
8 de la mañana, 23 minutos.
Más temprano hablábamos de problemas en la línea 5 del metro que tiene la estación Santa Isabel cerrada por el incendio de uno de los vagones el lunes en la tarde. Y esto está teniendo efectos en línea 4. Hace algunos momentos, el Metro de Santiago, hace un rato ya, unos 25 minutos, el Metro de Santiago estaba advirtiendo acerca de retraso en su servicio en línea 4 por un problema que afecta la salida de algunos trenes desde el taller Puente Alto. O sea, esto puede ser todavía más complicado porque no es en la línea. línea, no es las estaciones, es algo que pasa en el taller Puente Alto. Ahí estamos viendo la estación Quilín. Es una foto que nos mandó un auditor que dice que están hace un montón de rato. Y lo que vemos para quienes están con nosotros en la radio es el andén repleto y hay un tren. Pero no pasa nada, no se mueve, está lleno, también el tren, está repleto el andén, pero no pasa nada, no se mueven los trenes. Servicio Línea 4 presenta atraso en su servicio por un problema que afecta la salida de algunos trenes desde el taller Puente Alto, dice el Metros hace algunos momentos. Milenko, que es el auditor que está ahí en el andén, nos dice que llega full, llega llenísimo el tren y no se pueden subir. Y después, además, tampoco deja que, o sea, se demora muchísimo estando ahí en el lugar, la gente intenta subirse, no pueden. Bueno, eso está pasando a esta hora en línea 4.
Y hay un bus del servicio Red atravesado en la calle Catedral con Brasil, en pleno centro de la capital. Un bus del servicio Red, ahí está, lo mostramos en BioBio TV, es uno de estos buses articulados que se quedó detenido y no se puede pasar porque ocupa toda la vía. Esto es en calle Catedral con Brasil, comuna de Santiago. Pequeño alto, luego tendremos información acerca de, sí, del expresidente de la Asociación Nacional del Fútbol Profesional, de Sergio Jadue, libre de polvo y paja. La prescripción operó en su favor y por lo tanto la prescripción extintiva de sus responsabilidades, eventuales responsabilidades penales, pero dicen que ya no va a volver a Chile, que no tengan cuidado, no se preocupen, porque él ha hecho una nueva vida en Estados Unidos. Volvemos en un instante.
Esta es tu oportunidad de dormir como mereces. La cama Everest de Celta de nuestra línea premium está con 61% de descuento para un descanso superior. Encuéntrala en celta.cl y en todas nuestras tiendas Celta. Celta, creando sueños desde 1936.
Advertencia. Todo lo que va a escuchar a continuación es real. Si usted cree que hay que ver para creer, preste atención. El uso de lentes de contacto AcuView puede provocar comodidad visual inmediata. Puede permitirle usar lentes 3D en el cine sin incomodidad. Jugar su deporte favorito al 100%. Cocinar sin que el vapor se interponga en su visión. Y generar una pregunta recurrente. ¿Por qué no lo usé antes? AcuView. Hay que ver para creer. Visita a tu profesional de la visión para realizar el examen visual anual. Ese es un mensaje de salud pública a la comunidad. Consulte con su profesional de la visión. Para mayor información, consulte www.acuview.com/es-cl.
¡Atención, camioneros de Chile! Durante todo julio celebra el mes del camionero en Implementos. Todos los miércoles te esperamos con choripanadas, regalos y sorpresas para reconocer a quienes recorren nuestras rutas y mueven el país. Implementos, el supermercado del transporte.
En IAT, estudiar sí es posible. Elige entre 42 carreras 100% online en nuestras escuelas de administración y negocios, ingeniería, tecnologías aplicadas y ciencias sociales y educación. Avanza sin dejar tu trabajo ni tu vida, con acompañamiento en todo el proceso. Súmate en iasc.cl y transforma tu futuro con IAC.
Atención, médicos afiliados a planes grupales Más Vida. El plazo para optar por el plan grupal Más 2026 vence el 31 de julio de 2026. Es una fecha final sin prórrogas. Infórmate del proceso en www.embsa.cl y concreta tu cambio en tu sucursal virtual o en las sucursales de ISAPRE Nueva Más Vida. 31 de julio, último plazo. Infórmate y decide. Atención, empresarios, gerentes y administradores. Externaliza el departamento de finanzas de tu empresa con Ruiz Starke y enfócate en hacer crecer tu negocio. Reduce costos y toma mejores decisiones. Tendrás un equipo completo por el valor de una sola contratación. Conoce más en ruizstarke.cl.
Tráfico intenso en la ruta habitual. ¿Quieres tomar otra ruta?
Está bien, cambiemos de modo.
Hay días en que necesitas cambiar de modo. ¿Por qué tu auto no?
Nuevo BYD Yuan Pro con tecnología DMI. Modo eléctrico cuando quieres ahorrar. Y modo super híbrido para llegar más lejos. No es un auto, es un BYD.
Tour.com presenta.
Amiga, al fin la nieve.
¡Ay, sí!
¿Y ahora qué hacemos?
No sé, comer algo rico.
Y después, nuestra clase de esquí.
¿Clases de esquí?
La que te dije que reservaras en Tour.com.
Ay, es que me llegó un mensaje de mi jefe y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Todos los tickets a la nieve están en Tour.com. Y aprovecha de subir los viernes al Colorado con un 30% de descuento. Que tu viaje siga con Tour.com de Copec.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Escuchar Biobío suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC,